Down the street, you can hear her scream, you're a disgrace. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool.
Muy buenos días. Viernes 3 de abril de 2020, siendo las 9 de la mañana con 4 minutos, damos inicio a una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Les habla Fernando Zavala. Hoy día especialmente muy bien acompañado con el señor licenciado. ¿Cómo está, don Gonzalo?
Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo va todo?
Parece que estoy pegado, eso es lo que me dicen en la imagen, ¿eh? Que he pegado con una cara bien
pegada. En la imagen no te veo, pero lo importante es que me escuche, y si te escucha, yo te escucho perfectamente.
Te escucho fuerte y claro, señor licenciado, ¿eh? Fuerte y claro, bueno. Como el mensaje que estamos escuchando de todos los datos de PMI que salieron en Europa. Un horror, como publica un portal especializado hoy día. Horror show, ¿eh? o show del horror. De todos los datos de producción manufacturera. Y bueno, esto obviamente que no es demasiado sorpresivo para nadie, pero
bueno, sí los valores. Los valores, consolidar, porque, ¿ah? Los valores, los números que salieron, estaba leyendo que el 17,4, ponte tú, que salió en Italia.
Eso es increíble.
Es el más bajo publicado en la historia desde que se hacen los índices estos de PMI, que miden el ánimo de los gerentes de compra. 17,4 jamás había salido, ni siquiera en la crisis de Grecia, que Grecia básicamente murió durante un par de años, hace poco tiempo atrás. Así que lo más bajo que se tiene en la historia en términos
así de, es. De gerente de compra. Ahora, esto, como decía, no es una sorpresa, pero sí, cuando uno ve los números se da cuenta de la magnitud del frenazo que estamos viendo alrededor del mundo, ¿eh? Porque, claro, uno escucha las noticias que vienen de Italia, de España, que son dramáticas y terribles. Hay una dimensión sanitaria que es súper dura, pero la dimensión económica se está recién empezando a cuantificar y tiene que ver con que básicamente la economía de estos países, y algo así, yo creo que hay que proyectar que va a suceder en nuestro país también, ojalá no tan marcado, pero las economías se están literalmente parando en seco, al menos por transitoriamente, ¿eh? Yo como que siempre pensaba a mí me tocó hacer clase de economía en la universidad, entiendo que tú también estuviste haciendo clase alguna vez. Y es difícil transmitirle, me imagino que es difícil transmitirle a un estudiante de economía que puede haber una cosa como esta, digamos. Así que el mundo de mutuo propio decide frenar en seco todo. Y decir, no, es como bien loco, digamos, a nivel de análisis económico.
No sé si te Yo no lo había visto nunca y tampoco pensé que fuera posible que ocurriera. Por eso pusimos esta canción de Jimi Hendrix, que no sé, tú no eres tan fanático de la música, pero no sé si te gustó. Se llama Castillos en la Arena, Castillos hechos de arena, que se los lleva al mar eventualmente. Y hemos construido toda una manera de funcionar en la economía mundial, tan interconectado. Además, eso es lo más notable, porque uno cuando esto para se da cuenta de la complejidad que tiene, que de repente, pum, un ataque cardíaco y para todo y para estos niveles. Yo no sé si ponte tú la subida de la bolsa chilena de ayer de 4% tiene tanto sentido en el contexto que estamos teniendo. A menos que
ahora, los futuros de Estados Unidos están abriendo marginalmente negativo, ¿eh? A pesar de que en Europa, bueno, se ven números bien malos, pareciera ser que la bolsa de Estados Unidos o ya tiene esto incorporado o no está recogiendo tanto el impacto. Ayer, fíjate, claro, que en la noche.
Incluso los números europeos, para pasar en revista un poco lo que está pasando, están tranquilos. El Eurostoxx 50 está plano y hay caídas en Holanda de menos de un 1%. España sube 0,89%. Italia cae un 1%, que fue donde salió el número este tremendo. A nivel europeo el número fue 24%. Parece que tampoco había habido un número tan bajo para la Unión Europea como un todo. El dólar se transaba a 8,60.
26,4 me corrigen de Europa. pero casi, casi,
26,4. Se me dieron vueltas los números.
Claro.
El dólar, no sé si tú lo estás viendo, yo lo voy a buscar en un segundo.
Sí, lo tengo acá. 863.6 hoy día, lo cual es básicamente muy cercano a lo que cerró ayer, digamos. ¿Ah?
Claro, por ahí estamos. Sí. Pero números, oye, tranquilos hoy día, parece que va a ser una mañana no tan complicada como los otros días. El que está subiendo, sí, sigue subiendo el petróleo, estaba subiendo 6%, el WTI y el Brent 6,44% a 26, y el Brent subiendo un 12% a 33,53. Rápidamente se está poniendo en orden con lo que habló Donald Trump. Parece que le pegó una llamada a los árabes y a los rusos. Donald Trump, antes de que tú cuentes tu cuento, que probablemente es muy interesante, un comentario, tú ves también, estás bien al tanto de lo que pasa en vivo. Donald Trump no puede tener esa cara como amarilla. ¿Qué le pasa?
¿Cara o pelo, dices tú? ¿Ah?
No, está como pintado entero, o sea, pero un color que es divertido. Llega a ser divertido.
Capaz que se esté medicando con algo especial para aguantar, puede ser, ¿o no?
No, sí, yo creo que lo maquillan, pero es una cosa muy divertida, es raro. Sí.
Es una cara totalmente naranja, con una ojera blanca, me parece que te ponen...
Ahí como que te fuiste, Gonzalo, o sea, te fuiste un poquito...
Estoy ahí todavía, ¿no?
Ahí está,
es que estaba haciendo el gesto de Donald Trump. Como que le ponen esos algodones redondos en los ojos para no meterle el polvo dentro de los ojos y queda naranjo entero con los ojos blancos, ¿no? Una cosa muy muy curiosa,
muy loco.
Es un personaje, ¿eh?
Hoy día contar que ayer en la tarde vi la conferencia de prensa que diariamente está dando Donald Trump,
a propósito, estaba naranjo, ¿no?
Estaba totalmente naranjo, y una de las cosas que me llamó la atención fue uno de los momentos quizás más destacados por la prensa, donde él destaca que el gobernador de Estados Unidos lo llamó y le pidió por favor que habilitara un lugar que se llama algo así como Jarvis Center, que es un lugar del gobierno federal, y que lo prestara para ocuparlo como hospital. ¿Eh? Entonces, él parte diciendo, bueno, me llamó Cuomo y me dijo esto, y bueno, la verdad que no. Y a los 26 segundos después... dice, bueno, en realidad he decidido cambiar de opinión y sí, le vamos a prestar el
lugar al gobernador de Nueva York.
Pero todo esto para contarte de que hay un histrionismo, en el fondo una sensación de que el tipo está haciendo programas de televisión incluso cuando se da conferencias de prensa para hablar del coronavirus. ¿Ah? Oye, pero lo que te iba a contar, que harto más creo yo interesante que ese comentario, es que sí vi una entrevista que le hicieron ayer a Tony Fauci, el doctor que está a cargo.
Es como el Mañalich, ¿no?
El equivalente a esa pega de coordinación. Sí, es como... Sí, yo no sé cuál es la pega operativa que tiene, pero...
Aló, Fernando, ¿estás ahí? Yo no escucho a Fernando y no escucho...
Ahí volví. Oye, lo que decía es que
Fauci,
él no entendía por qué habían estados que todavía no permiten acciones religiosas. O sea, es muy notable el caso de... ¿Aló? ¿Está ahí, Gonzalo?
No, dale, volviste.
No, que es muy notable el caso de Florida, por ejemplo, que emitió una orden de que la gente se quede en su casa, pero todavía... puede ir a celebraciones religiosas, o sea, que son masivas y que obviamente son lugares donde, por definición, uno tiene la capacidad de contraer este virus. Entonces, él decía que el gobierno federal en Estados Unidos es muy respetuoso a los estados, pero que no entiende todavía por qué los estados no digamos, se ponen más duros con sus medios.
Bueno, oye, y yendo a Chile, no sé, hablando de la parada en la actividad, no sé si viste los datos que salían publicados en el diario, de tráfico de las autopistas, por ejemplo, que se fueron a un tercio. Y eso que Santiago, hay pocas comunas, hay 6 comunas que están en cuarentena total. También hay temas inmobiliarios. Salía ahí el presidente Socoesa, de la cual parte la inmobiliaria Almagro, diciendo que se enfrentaban un tiempo muy complicado, pero que ellos estaban optimistas porque han pasado muchas crisis. De hecho, comentaba las conversaciones con su papá, que fundó la compañía hace 56 años.
Don
Javier Grass, que venían tiempos complejos, y así suma y sigue. todas las...
Oye, Javier Gras habla de una carrera, una guerra de precios, ¿eh? Es bastante precio. Llamativo el mensaje que...
En algunos sectores.
Digamos. Dice, claro. Oye,
no, al final, yo creo una reflexión ahí, ¿eh? Lo que tienen que hacer las inmobiliarias es hacer caja. Es como cualquier empresa que tiene un stock, ¿no es cierto? Tiene stock que tiene que transformar en caja y hoy día la caja es lo más importante para poder sobrevivir. Sale también un artículo de Alex Galetovich en una editorial en el Mercurio con otra persona más, que no me acuerdo, comentando un estudio que se había hecho en Estados Unidos respecto a los días de caja que tienen las pymes. ¿Sabes el promedio de días de caja que tiene una pyme en Estados Unidos en el 2016?
Debe ser 5, una cosa así, ¿no?
16 días de caja, claro, promedio. Claro. Tienen para sobrevivir. Claro. Ahí hay un dato duro, ¿eh? En condiciones de no crisis. Duro, claro. Entonces, si uno tiene 16 días para sobrevivir, no tiene entrada, no, dura 16 días, básicamente.
Claro. Oye, creo que debemos, en nuestro rol de comunicadores sociales, recordarle a la gente que este fin de semana es la Teletón, ¿eh? Con todas las dificultades que estamos teniendo todos. Pero obviamente que esta es una obra que a mí por lo menos me parece que es de un impacto muy notable. Y en este año, esta es una obra que se financia principalmente con aportes privados. Entonces, ojalá que los que puedan, y desde su casa, porque no podemos salir muchos de nosotros, participemos de esto y aportemos los que puedan hacerlo, ¿eh? Entiendo que es todo digital, que no va a haber eventos presenciales ni en bancos como tradicionalmente se hacía, y que de hecho va a ser una campaña más digamos modularizada, enfocada como en ciertos módulos de participación de artistas, etcétera.
¿Qué es modularizada? ¿Te parece a ti? ¿Qué es modularizada?
En el fondo va a tener, entiendo yo, tres como bloques de... Ya no va a ser una cosa... va a haber cierta actividad permanente, pero no va a ser una cosa como antes de todas partes de Chile, así en contacto en vivo, sino que va a estar enfocado en tres bloques de actividades que son, entiendo, hoy día la noche, mañana en la mañana y mañana en la tarde, creo, algo así.
Debe ser difícil, ¿ah? ¿Eh? Difícil de administrar.
Muy difícil.
Eso. Y difícil de programarlo, sí, porque en el fondo... El show, el componente show que tiene esto mucho más difícil de gestionar. A menos que pongas mucha programación antigua, o sea, escenas de teletones antiguas, que igual son extraordinarias.
Yo creo que por ahí van a jugar, supongo, ¿no?
Yo me imagino, imágenes de archivo. La teletón sigue siendo, y las sensaciones que generan la mayor parte de la gente son sentimientos muy buenos y una sensación de unión en el país que hace tanta falta. Sí, ha surgido sí un grupo de gente amarga, como siempre, que todo lo critican, que está en contra de la Teletón, una cosa que es muy difícil de entender. Porque dicen que el Estado...
No,
pero ¿cuál es el razonamiento de esa gente? Yo no cacho muy bien por dónde va la crítica o la alternativa, que dice que no puede ser privado, sí, esto. No, ¿ah? Por ahí va la cosa, ¿no?
Como si el Estado hiciera...
Pudiera hacerlo, bueno, en fin, pudiera, debería fondearle al Estado. Entonces la gente no puede tomar iniciativas individuales para hacer
el rol de la sociedad
el bien,
civil.
El bien de los demás. Es muy, muy penoso eso. Ahora, hablando un poco de política, oye, ¿a ti qué te gusta eso? ¿Ah? Que fuiste dirigente estudiantil destacado, ¿no? La gente no sé si sabe eso. de tu rol de... combativo, dirigente estudiantil. ¿Qué te parece la actitud de la gente de la FECH, por ejemplo?
No, me parece ridícula. O sea, yo creo que en esta pasada, yo siempre he sido muy crítico de la FECH y de la CONFECH, especialmente en los últimos años.
¿Tú participaste?
Creo que, sí, por supuesto, en mi rol.
¿Y cómo eran las reuniones de la CONFECH?
Para que te digo, cuando yo llegaba era como el...
Tú eras el que...
No sé si puedes decir la... Gracias. Le voy a decir una comparación que puede ser un poco racista, pero era como el negrito de Harvard, digamos.
Le hacían bullying.
Alguna vez he dicho. No, o sea, sí. Básicamente era el único, pero por lejos, digamos, que no compartía el discurso. A mí lo que siempre, esta historia la he contado muchas veces, lo que siempre me llamó la atención de la CONFECH fue que la primera vez que yo llegué a una reunión, yo no conocía mucho qué era esto, me había informado, por supuesto, con la gente que había ido antes. Se juntan cada cierto tiempo dirigentes de todo Chile en realidad más bien de la zona central, pero hay veces que llega gente también de otros lugares.
¿Y las universidades privadas van?
En esa época iban poco, ¿ah? Habían algunas, pero muy pocas, ¿ah? Bueno, acuérdate que, por ejemplo, la Católica, donde yo estudié, es una universidad privada. O sea, en el fondo, si tú te refieres a las universidades privadas, no al Consejo Rectores, poco. ¿Ya? Pero lo que me llamó la atención a mí es que yo llegué a la reunión y el primer tema en tabla era definir el calendario de movilizaciones. ¿Ya? Estábamos, ponte tú, en, no sé, en diciembre del año previo al que uno va a hacer la gestión. Yo fui presidente de la Católica. El 2007.
Entonces, marcando todo lo hito.
Oye, primer tema en tabla. Claro, pero hola, ¿cómo están? Bienvenido, no sé qué. Primer tema en tabla, pongámonos de acuerdo en la fecha. Entonces yo levanté la mano y dije, oye, pero ¿sabes qué? Parece que me perdí algo, porque no entiendo, pero ¿por qué nos vamos a movilizar, digamos? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de movilizarse? Entonces me respondieron, no. Primero nos ponemos de acuerdo en la fecha y después vemos el por qué. Y eso te refleja, de verdad, esta historia real, ¿eh? Porque en el fondo tenemos que estar de acuerdo todos para que nadie vaya a tener problemas, no sé qué. Entonces te refleja, en esa época al menos, ojalá que haya cambiado la dirigencia estudiantil en algo. Era
ayer bastante... salió la carta de la presidenta de la Confech en el Mercurio.
La vocera, no el presidente.
Ah, la vocera,
no todo presidenta. Todo vocero,
vocero. Ok, explicando por qué, no sé, una serie de razones. Como la misma cháchara, como que no pasara nada con el coronavirus. En el fondo viven en un mundo paralelo estos gallos de la agitación permanente. A ti te tocó convivir con este señor del Frente Amplio, no señor, este que muchacho del Frente Amplio, un italiano, ¿cómo se llama?
Claro, en mi época Mercurio. El presidente de la FED se llamaba Giorgio Bocardo, hoy día profesor de sociología de la Chile y entiendo que
uno está
detrás del...
Sí, salió una entrevista en el Mercurio, ¿te acuerdas? Hace poco,
claro,
él, atrás, un gallo muy...
Con el
muy
cual tuvimos bastante, ¿no?, buena relación a todo esto, curiosamente.
¿Sí? se puede,
sí, por supuesto.
Si uno puede y tiene que ser capaz de tener diálogo y amistad, además, ojalá con...
Amistad cívica.
Con gente, ¿eh?, que no piensa como uno.
Claro.
Oye, tenemos invitados hoy día a...
Sí, vamos. ¿Te parece? Tenemos no sé si está disponible, pero a ver, vemos si Aerodinámico nos confirma, pero tenemos a Juan Pablo Suet. No está todavía. Juan Pablo Suet, bueno, destacado empresario y no sé si presidente o representante presidente de la Multigremial de Emprendedores, ¿ah? ¿Eh? Para hablar ahí de esto de las 16 días de caja, las pymes. Yo creo que si hay alguien que sabe de este tema, probablemente es Juan Pablo Suero. ¿Ah?
Así es. Sí. Bueno, entonces, mientras llega Juan Pablo, te invito a
vamos
hacer
a,
las menciones.
Hagamos las menciones, exactamente. El señor director tiene mucho más manejo que yo para guiar el señor licenciado,
El señor director sí que tiene manejo en Brooks Brothers, ¿no? Para partir con las menciones.
Dale.
Imagínate cómo está el señor director, porque debe tener más, a pesar de que es un tipo muy trabajador.
Yo te aseguro que en el navegador de internet, el favorito número uno, yo sé cuál vaya a decir qué.
Brooks Brothers, lo debe tener ahí. Deben decir, oye, los de Brooks Brothers, cuando Brooks Brothers .cl, cuando entra, dicen, entró la Raín. Entró la Raín, viejo, vamos a salvar hoy día por lo menos una camisa y un pantalón. Al tiro, la Raín debe ser el mejor cliente, pero usted puede andar tan elegante como el señor director en BrooksBrothers.cl, porque está toda la colección de otoño-invierno, que va a tener que salir a la calle tarde o temprano, porque esto no puede durar para siempre. Así que prepárese con la mejor temporada, a precios muy atractivos también, obviamente.
Oye, y como decíamos hace un ratito, los activos inmobiliarios son probablemente una de las mejores de inversión por su razón de rentabilidad de riesgo, pero uno tiene que hacerlo con alguien que sepa, ¿eh? Y especialmente en tiempos de inestabilidad y de volatilidad como los que estamos viviendo. Entonces, ahí aparece la experiencia de Independencia Administradora General de Fondo, gran institución, ¿eh?, gran equipo, y su capacidad de crear valor en el tiempo, que está comprobada, y la mejor comprobación es los inversionistas que lo han acompañado durante sus 20 años o más de trayectoria en inversiones inmobiliarias. Entonces, los inversionistas
ruido,
de...
¿no?
¿Perdón?
¿Escuchaste un ruido entre medio? ¿Ahí? ¿O eres tú? No, te preguntaba porque... Bueno, termina no, lo Independencia.
No, bueno, infórmate de la rentabilidad del Fondo Independencia Renta de Inmobiliarias en www.independencia-medio-sa.cl.
Que te comenté ayer que estaba hablando con el doctor...
¿Ya?
Y por Zoom,
¿Ya?
Y realmente el doctor me dice, oye, ¿qué fue ese ruido?
¿Ya?
Yo digo, ¿qué ruido? Me dice, escuché como que tiraran la cadena, me dijo. Mientras estábamos conversando. Y me dice, ahí está de nuevo. Escuchó tres veces que tiraban la cadena por Zoom. Entonces,
bueno, amplio, hay varios artículos.
Privacy concerns, pero sí. Le pusieron, el doctor le pusieron
los Zoom bombings. Zoom bombings. Ese es el nuevo concepto de moda en varios artículos. Que lo pasa que pasa es que hay una cuestión que. Para que todos entendamos, ¿eh? Las reuniones por Zoom, y muchas veces la gente no sabe, pero pueden ser públicas. Es decir, tú armas una reunión y si no la seteas para que sea privada, cualquier persona que tenga el link se puede meter. Como por ejemplo, en este minuto, si alguien tuviera el link de donde estamos nosotros por video, se podría meter también, porque a todo esto es pública. Entonces, lo que uno tiene que preocuparse es de que, entonces, si tú empiezas a buscar Facebook, por ejemplo, y pones zoom.us y buscas reuniones, hoy día, ahora en este momento te podrías meter a alguna reunión Zoom, si quisieras. Entonces, hay que preocuparse de setear que sea privada las reuniones. ¿Eh?
De hecho, ayer llegó un parche pa Zoom, que lo instalé yo. Me imagino que habrán arreglado alguna de esas cosas. Yo no te estoy viendo en video, entre paréntesis.
Ah, ¿no?
No te veo, te echo como de menos.
No, yo sí me estoy viendo a mí y entiendo que los auditores también, porque yo me veo, ¿sí?, a mí mismo en la pantalla.
Ah, ok, no hay problema entonces. Oye, otra cosa es el BCI, que está ayudando la contingencia, porque está poniendo al final del crédito, es como que tuvieras una gracia de tres meses o seis meses incluso, con los créditos hipotecarios. Es el mejor producto de apoyo de toda la banca, incluso algunos lo copiaron después, pero no es un crédito de consumo, ni con una tasa en UF, ni nada, como están haciendo otros bancos. Así que los que tienen la suerte de tener el crédito en el BCI van a estar mucho mejor que el resto. Y para la próxima, piense con quién toma el crédito hipotecario, porque no es solo tasa y cuota, sino también son este tipo de cosas que distinguen a algunas instituciones de otras.
Oye, y bueno, hoy día la inversión inmobiliaria, como decíamos, quizás un poquito va enredada, entonces se produce lo que los economistas denominan un flight to quality, ¿eh? La gente se va a productos probados, más seguros, con inmobiliarias que tengan trayectoria, y especialmente cuando estas inmobiliarias ofrecen servicios agregados. Entonces, en todo este contexto, Almagro, gran amigo de este programa.
Aló, Fernando. Estaba hablando de Almagro y lo perdimos. Se fue, sí, sigo yo. Grandes amigos de este programa, la gente Almagro. Ahí volviste.
Y ellos hacen el resto. Ahí perdona, pucha, justo se me fue Almagro, que yo estaba tan motivado con Almagro.
Estaba motivado, porque ahí
parte de pago Almagro, este servicio que uno deja a la casa, ellos hacen el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Oye, Almagro además dijo que no iban a entrar en guerra de precios ellos. Ellos se focalizan en el servicio, se focalizan en la calidad y en cuidar a sus clientes, que son los clientes que tienen los productos anteriores de Almagro, que tampoco quieren ver que haya una guerra de precios que deteriore la inversión que han hecho. Y hablando de inversiones, Euroamérica, más de 120 años de experiencia en seguros de vida y en rentas vitalicias. Así que si usted está pensando en tomar una renta vitalicia, también considere la trayectoria, los años de experiencia, 120 años. Brookshire tiene 202 años. Euroamérica tiene 120 años, el Almagro tiene 56 años de experiencia, son todas empresas de probada trayectoria, que es muy importante especialmente a la hora de tomar una renta vitalicia, así que entre euroamerica.cl.
Y mira, y si tu equipo está trabajando en la casa, especialmente el equipo venta, manténlo motivado con la más completa plataforma de incentivos del mercado, que se llama decanje.com, que es una tecnología que te permite premiar en minutos y sin costos fijos ni comisiones a tu fuerza de venta. Contáctalos en empresas.decanje.com.
Oye, y entre paréntesis, ayer salió un reportaje hablando de las inmobiliarias que estaban dando gift card para los clientes que compraran. Le digo a las inmobiliarias, conversen con Decanje, que es mucho mejor que una gift card. Cumple la misma función, pero es digital y una plataforma abierta de puntos. O sea, no es que yo tenga que gastar la gift card en la marca de la gift card, sino que es una plataforma abierta. Se escucha ya, ahí.
Oye, tenemos
a Pablo Suet.
Sí, Juan Pablo, ¿sí? Que a todo esto me decía el doctor, no sé si será verdad, que además de ser presidente de la multigremial de emprendedores, don Juan Pablo era originalmente el conductor de este programa. Eso sí,
era original, ¿cierto? Es verdad.
Efectivamente, con Gonzalo y con el doctor hicimos un piloto en los inicios, antes que saliera al aire, ¿no?
Antes, o sea, yo tengo el honor de estar ocupando su sillón en este minuto,
sí, Juan Pablo. Sí, sí. Era el elegido, y de repente empezó a como a, ay, cachado que no te contesta el teléfono. ¿Ah?
No
contestaba los mails. ¿Cuándo partimos?
Claro, fue la época en que yo con trabajando.com hice el aumento de capital y abrimos oficina en 11 países. Entonces era incompatible el poder hacer el programa fácil. Radio con los viajes. Sí, así total. Que no estaba fácil.
Oye, Juan Pablo, bueno, ustedes de la multigremial, me imagino que tienen un termómetro bien fino de cómo está la cosa entre las pymes, entre los emprendedores. ¿Por qué no nos contáis qué es lo que están mirando ustedes desde allá?
Bueno, la verdad es que la situación es bastante crítica. Sectores de hotelería, gastronomía y turismo que ya venían bien golpeados por el estallido económico y ahora por esta crisis, son los que están hoy día en el suelo. Solamente esos tres sectores emplean cerca de 450.000 puestos de trabajo en Chile, para que se hagan una idea. Y en el sector restaurante, propiamente tal, que más o menos ellos emplean cerca de 180.000 puestos de trabajo, casi dos tercios de ellos hoy día están en situación, o no están trabajando, o han tenido que despedir a los mozos, a los cocineros, etcétera. Por lo tanto, esos sectores ya están muy golpeados y lo que nosotros estamos viendo con bastante problema es que esta crisis, en vez de durar los 2-3 meses que se está anticipando, podría llegar a durar 7 meses en caso que tengamos rebrote en invierno. Y ahí, en un caso que esto dure 7 meses, claramente vamos a estar estimando de que podríamos tener cerca de 100.000 micros, pequeñas y medianas empresas, un total de 1 millón que hoy día existen en Chile. Y la pérdida de puestos de trabajo podría alcanzar casi a un millón de chilenos.
O sea, 100.000 micro y pequeñas empresas que estarían en riesgo de desaparecer si es que esto en se alarga la 7 meses.
Así es. Y que se alargue 7 meses no es tan ilógico. De hecho, ayer, cuando conocimos los datos del IPOM, yo por primera vez no entiendo qué está viendo, por ejemplo, el Banco Central esperando que la recuperación va a ser en los meses de julio. Acá basta con que podamos controlar el virus en los meses de mayo, pero tenemos un rebrote en el mes de junio o julio, y ese rebrote, con el crecimiento exponencial que tiene el virus, va a generar nuevas cuarentenas, va a generar nuevos temas. Entonces, en caso que no se pueda recuperar la actividad económica en los meses de junio, acá nos vamos a ir al mes de septiembre, octubre, para poder empezar a iniciar una vida más tranquila. Y aparte que no solamente se trata de controlar el virus, sino que se trata que la gente empieza a tomar una actitud más normal, empieza a salir, empiece a tener comportamiento de consumo distinto a lo que va a tener con esto. Entonces, no es solamente que pare el virus, sino que retomemos una actividad económica un poco más normal.
Oye, y ustedes como multigremial emitieron un comunicado, no sé si esto creo que fue ayer, un comunicado donde dicen que el PIB podría llegar hasta -5. El Banco Central dice entre -1.5 y -2.5. Ustedes dicen que esto podría ser hasta -5. ¿Ah? Bueno, me imagino que es basado en todo lo que me habéis de contar.
Bueno, basado principalmente en todo lo que te acabamos de contar, porque estamos en desacuerdo con el Banco Central que la actividad se va a recuperar a partir de mes de junio o julio, que es lo que están suponiendo ellos. Además, esto llevado a números que hoy día tenemos que estar súper atentos, porque efectivamente el INE entregó el 7,8% de desempleo el trimestre de diciembre-febrero, vamos a ver qué viene ahora, pero si uno se compara cómo le está pegando la crisis, por ejemplo, a Estados Unidos, hoy día en la mañana ha venido una nota del New York Times donde hablan que el desempleo subió del 4% al 13% en Estados Unidos. O sea, esos son los índices de magnitud de cómo está pegando el virus en una economía que es más transparente, a lo mejor tiene datos mejores para medir. En Estados Unidos ayer Fortune y Goldman Sachs hablaban de una contracción del PIB entre 8% y 15%, menos 8% y menos 15%, y en Chile hablamos menos 1.5%, menos 2% o 2.5%. Goldman Sachs dice que incluso podría venir un trimestre con una caída del 30% en su producto interno bruto. Entonces, claramente acá nosotros creemos que no se está midiendo bien, y no nos interesa ser alarmistas, sino que lo que nos interesa es cuantificar el tamaño de la ayuda, lo que nos interesa es cuantificar el tamaño de la liquidez que va a necesitar nuestra economía para levantarse del suelo. Y ahí los números no son menores. Piensen que las micro, pequeñas y medianas empresas venden mensualmente del orden de 3.000 millones de dólares, pagan en sueldos mensualmente del orden de 1.500 a 1.800 millones de dólares, dependiendo la época. Esos son los índices de liquidez que hoy día maneja el mundo de las MIPYME, y es una liquidez que lamentablemente es del día a día. O sea, venden 3.000 millones y gastan los 3.000 millones. Muy pocas tienen utilidades, por lo tanto, con 7 meses de una economía parada, estamos hablando de que están en riesgo una cantidad de puestos de trabajo muy grande. Son 3.800.000 chilenos los que trabajan para una MIPYME, y claramente los números o el tamaño del rescate para mantener esta economía relativamente andando van a ser mucho más de los 12 mil millones de dólares que anunció el gobierno hace un par de semanas.
Oye, de hecho, para demostrar lo perdidos que andan los economistas, acá salir el dato non-farm payrolls en Estados Unidos. Los economistas esperaban una caída de 10.000 empleos y una tasa de desempleo de 3,7. Salió el dato 701.000 caídas en empleo en Estados Unidos y el desempleo en 4,4 versus 3,7 que esperaban los economistas. Entonces se están cambiando todos los paradigmas acá, claramente.
Absolutamente. Y de hecho, si tú ese dato lo contrarrestan con las solicitudes de seguro de cesantía, que es un poco el dato que anticipa la tasa de desempleo, en las últimas dos semanas tienes 10 millones de solicitudes de seguro de cesantía en Estados Unidos, 3,3 millones la semana pasada y 6,6 millones esta semana. Entonces, y eso automáticamente son casi 3, 4 puntos más de desempleo que van a venir sí o sí.
Y ahora, Juan Pablo, una cosa que un poco que me llamó la atención de las proyecciones que diste, en 7 meses tú dijiste 100 mil pymes pueden quebrar. Yo creo que en 7 meses no llega ninguna. O sea,
lo increíble que algún aguante, dices tú.
Claro, yo encuentro, depende del nivel de inactividad, obviamente, pero un restaurante que está cerrado durante 2 meses no pasa. No puede pagar, a menos, bueno, renegocia el arriendo, alguna cosa hará con los empleados, pero básicamente tiene que partir de nuevo.
Sí, mira, en el dato de las 100.000 pymes, pero efectivamente lo que dijiste tú, Gonzalo, o sea, es partir de nuevo. Al final de cuentas, los que van a quebrar son los que no van a poder partir de nuevo. Son los que claro. Probablemente no van a tener acceso a un crédito, los que no van a tener acceso a ahorro, capitales propios o friends and family o lo que sea. Esos obviamente se van a poder levantar con una situación obviamente de venir en el suelo, con deudas quizás, con todo lo que implique eso, pero el número que nosotros estamos estimando van a ser esas pymes que pese a que hoy día el 50% de las pymes está afectada por las bajas ventas, o sea, ese número son 500.000 micro, pequeñas y medianas empresas, un 20% de ellas no van a volver a funcionar y se van a perder esos puestos de trabajo. Y ahí el número no es fácil, porque recuperar 100.000 empresas en Chile a la tasa de emprendimiento que tenemos y a la tasa de éxito de esos emprendimientos nos podría llegar a costar 5 o 10 años casi.
Claro. Ahora, y en ese sentido, perdona Fernando, tú que siempre has estado activo en la relación con el gobierno que corresponda, ¿qué cosa te gustaría solicitar de parte del gobierno dentro de lo posible? Porque ya tampoco los recursos son infinitos. ¿Qué están como última gremial pensando usted que se podría hacer para mitigar que sea el impacto de esta crisis?
Mira, acá hay dos cosas. Primero, lo que hizo el gobierno con el proyecto de protección al empleo a través de la administradora de fondos de seguro de cesantía, que esos son 2.000 millones de dólares y que se le están inyectando más los recursos propios que ya tenían los cotizantes. Yo creo que ese va a ser algo que se va a tener que ampliar. Hoy día, efectivamente, el seguro de cesantía te alcanza para 6 meses. Los primeros 3 meses son el 70, 55 y 45% del sueldo, pero igual el sexto mes hay un 30%. A lo mejor ahí va a haber que hacer un esfuerzo para poder mantener la relación laboral con ciertos trabajadores hasta el mes de septiembre. Y lo segundo que es clave, Gonzalo, y que de hecho ayer a las 7 de la tarde salieron nuevas desregulaciones de la Comisión de Mercado Financiero, es cómo la liquidez va a llegar desde los bancos al mundo de las MIPYMES. Hoy día, efectivamente, el Banco Central anunciaba ayer las líneas de crédito a 4 años por cerca de 4.500 millones de dólares disponibles para los bancos, pero también tenemos la capitalización de Banco Estado, la de diciembre con el estallido social y la de ahora por 500 millones de dólares, que en total son casi 8.300 millones de dólares más de créditos que puede colocar Banco Estado en la economía. Ahí en total tienes unos 15.000 millones de dólares de liquidez aproximado, que tenemos que ver cómo llegan a los distintos rubros. Y por eso cuando yo también he planteado que me han tirado las orejas bastante de que las empresas grandes tienen que salvarse con recursos privados y no con recursos públicos, lo que planteo yo es que probablemente las empresas grandes tienen mucho mejor acceso al crédito, son sujetas de crédito en todos los bancos, por lo tanto esa liquidez va a estar disponible para ellos para que puedan pasar esta crisis y además con esa liquidez obviamente van a poder chorrear hacia sus proveedores, muchos de ellos pymes. Pero básicamente lo que nosotros estamos planteando es que parte de esos 15.000 millones de dólares ojalá seamos capaces, principalmente a través de Banco Estado, de que puedan llegar al mundo las pymes, al mundo de las MIPYMES para poder sortear esta crisis. Y ahí la CMF anunció ayer de que relajando las normas de provisiones, que efectivamente los créditos renegociados, que era el problema, era el gallito que tenía entre el presidente de la Asociación de Bancos y Joaquín Cortés de la CMF, era que un crédito que se renegociara o un crédito que se le cambiaran las condiciones y se le congelaran las cuotas, no quedara marcado con un crédito como un crédito renegociado que implicaba mayores provisiones del banco. Y recién ayer la CMF ya flexibilizó esa norma y ahora los bancos pueden obviamente renegociar o congelar cuotas sin que eso signifique mayores provisiones y mayores gastos para mayores costos de capital para el banco también.
Oye, Juan Pablo, y las AFP anunciaron esta semana que están estudiando la posibilidad de inyectar recursos a través de un fondo para PYME, pero más allá de esa propuesta en particular, hay gente que dice, hoy día leía a Salvador Valdés, que decía que en realidad no, que más que recursos, que probablemente los hay en alguna parte, lo que se requiere son estructuras de garantías que permitan que estos recursos lleguen a las PYMES, porque las PYMES obviamente por definición son más riesgosas y etcétera. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Es un problema de recursos, un problema de garantía? ¿Por dónde está el obstáculo, la traba?
Bueno, de hecho, como multigremial nacional y en conjunto con la FECH, estamos participando en la mesa con Fernando Larraín y con la AFP para estructurar este fondo. Y efectivamente, hoy día existen dos grandes problemas. Uno, cómo vamos a estructurar garantías para el capital, como es hoy día el FOGAPE y el FOGAIN, que tienen claro. Los bancos para poder garantizar parte del capital de los préstamos a las pymes. Y ver cómo se podía garantizar parte de este fondo. El problema que está teniendo este fondo hoy día, que el número que estamos hablando son cerca de $1,000 millones, es que por el lado de la AFP ven que la única alternativa más rápida es que se canalice a través de los bancos, a través de Banco Estado, que se estructure como un fondo y que lo administre una AGF directamente. Pero lo que yo veo personalmente es que ese fondo tiene que tener cierta rentabilidad, porque las AFP tienen que generar rentabilidad en las cosas que invierten, aunque sea la mínima, tienen que generar cierta rentabilidad. Y esos $1,000 millones que hoy día quieren poner las AFP están compitiendo con el 0,5% del Banco Central. Entonces están quedando como fuera de, o ya no es tan atractivo para un banco el poder colocar esos $1,000 millones que están ofreciendo las AFP si tienen esta línea de crédito con el Banco Central al 0,5%. Claro.
Entonces no es un tema de recursos, es un tema más de la estructuración y de las garantías que se pueden para que la plata llegue a la PYME.
Así es, o sea, es un tema, la voluntad de la AFP está, el monto son $1,000 millones, esto venía de antes intentando armar una estrategia para que los fondos de la AFP con un tope del 1% del monto administrado pudieran ser administrados por la industria de Venture Capital estábamos hablando con Andrés Meiró y con la gente de la Asociación de Venture Capital y lo que dijimos, bueno, destinemos un 0,3% que sea para ayudar a la liquidez de esta crisis y lo que estamos topando obviamente es quién lo administra, cómo se canaliza entre estos fondos, porque tiene que haber un tema capital de riesgo. Lo segundo es que las AFP quieren coinvertir y en ese sentido ellos están dispuestos a poner el 90% del capital, pero quieren que la AGF o quien administre este fondo se comprometa con un 10% para que vaya también en el riesgo. Y lo tercero, que el Estado tiene que ojalá entregar algún tipo de garantía sobre el 80% del capital entregado, de manera de que el riesgo de la cartera disminuya para la AFP.
Clarísimo, gracias Juan Pablo por este contacto, y mucha suerte ahí en la multidimial, en toda la pega que están haciendo las pymes.
Muchas gracias, un abrazo y que estén muy bien.
Igual, gracias Juan Pablo, un abrazo.
Juan Pablo Suet,
clarísimo.
¿Podríamos hablar de uno de los ideólogos originales de esto que ustedes están escuchando? ¿Es verdad eso, señor licenciado?
No, ideólogo.
Ejecutor.
Era un puntal importantísimo, pero no alcanzó a debutar.
Los rumbos de la vida lo llevaron para otro lado.
Estábamos listos, pero no sé, los rumbos de la vida, y tenía mucho razón. Oye, vamos con el emprendedor.
Sí, vamos con el emprendedor. Introducción, entiendo que nos va a poner Moncho por ahí.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Hoy en día tenemos a don Pelayo Correa, él es cofundador de una óptica digital, ya que estamos todos, o muchos de nosotros, quedándonos en la casa, obligatoriamente. Hay oportunidades también en el mundo digital y hay empresas que se reinventan para vender productos tradicionales a través de la web. Entonces, Pelayo, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
Oye, hola, Pelayo, tu empresa se llama Will Bloom. Cuéntanos un poco de qué se trata esto.
Mira, les cuento. Nosotros somos, como tú bien dijiste, una óptica digital. Y nuestra misión, y esto es bien importante, ¿cierto? Porque toda nuestra propuesta se basa ahí, es salud visual para muchos más. ¿Ah? Entonces, lo primero, más importante, o muy importante, el precio. Marcos más cristales por 65 lucas. Y lo que nosotros decimos es sin sacrificar calidad. ¿Ah? Los cristales, para que tengáis una idea, son los mismos, ocupamos los mismos laboratorios, son los mejores de Chile, que ocupan las que llamemos las ópticas de cadena, ¿ah? Y todos ellos cuentan con antirreflejo, antirraya, hidrofobia y 100% UV, que son cosas un poco técnicas, pero que sustentan, ¿cierto?, esto de la buena calidad. ¿Ah? En cuanto a los marcos son de nuestra propia marca, Will Bloom, los confeccionamos todos en Oriente, y son también de muy buena calidad, todos de acetato de celulosa y acero inoxidable. Y eso yo te diría que es lo primero. También hay una parte bien particular en esta industria que vale la pena mencionar. Entonces, ¿por qué llegamos a estos precios, pero sin sacrificar calidad? Que es que las marcas de marcos están muy muy concentradas en básicamente en tres compañías en el mundo. Y principalmente en una de ellas controla, para que tengan una idea, como el 80% de las marcas. Entonces, eso también influye en que los precios de los marcos a nivel mundial son bastante altos. Y nosotros lo que hacemos es básicamente salirnos de esa rueda y también traspasar todo eso a nuestros clientes, ¿eh? Por último, me gustaría contarte también que nosotros somos lo que llamamos una marca DTC. ¿Eh? No sé si has escuchado.
No, ¿qué significa eso?
Direct to Consumer, que le dicen los gringos. Y básicamente la era digital, ¿cierto? Y el que todos tengamos un celular en la mano, crea una oportunidad que antes nunca existió, que es llegar a nuestros clientes o potenciales clientes sin la necesidad de una gran cadena de intermediarios, especialmente en la venta, ¿eh? O sea, sacamos el retailer del medio y de nuevo toda esa tajadita, digamos, que queda, la entregamos al precio, digamos, a favor del consumidor. Entonces, ahí está el marco más cristales y sin sacrificar calidad. ¿Eh?
Oye, Pelayo, una pregunta. Sí. Una pregunta. Yo creo que es importante aclarar que estos anteojos, aclarar cuánto valen un equivalente a estos anteojos que venden ustedes en un comercio tradicional. Sí. ¿Y qué lo diferencia de un anteojo barato? Porque estos son anteojos ópticos, estamos hablando, es importante aclararlo.
Exacto.
Sí, estamos hablando de anteojos de sol.
Exacto. El fuerte exactamente que vendemos es óptico.
Porque óptico uno puede conseguir un anteojo, no sé, por 10 lucas, digamos. ¿Qué diferencia tienen estos anteojos de un anteojo de farmacia?
Déjame partir un poco al revés. Si tú hay una óptica de cadena tradicional, digamos, estos marcos, que nos marcos más cristales por 65 lucas, pueden costar del orden entre 100 y 150 lucas fácilmente. O sea, ese es el nivel de impacto. A medida que la vais poniendo extras, esto va subiendo los valores, por supuesto nosotros también, pero igual siempre hay que quedar como alrededor de entre un 50 y un 30% por debajo, ¿ah? Así que es súper significativo, sobre todo entendiendo que hay soluciones ópticas que son mucho más caras. Pueden llegar a costar 400 lucas, por ejemplo, unos multifocales. ¿Ah? Uh-huh. Y respecto al punto que tú tocabas y de lo que podría comprar en una farmacia, esas son las que llaman lupas, digamos, ¿ah? que es como toda una línea un poco paralela, que es que esos tienen graduaciones fijas. ¿Ah? En la industria óptica chilena se permite, hay como una exención, digamos, que se permite vender estas lupas, digamos, con dioptría fija en cualquier parte sin receta. ¿Ah? Yo vendo, por una parte, también estos anteojos, llamémoslos de lectura o descanso, que no necesitan receta al igual que las que tú hablas en la farmacia, pero también, por supuesto, vendemos todas las otras que son las con receta. ¿Ah?
Ok, ¿y cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el tema de la receta?
Mira, déjame seguir un poco adelante y se va a entender todo, creo. Siguiendo con esto de la salud visual, para muchos más, ¿cierto? Algo como tú bien dijiste, muy importante es lo digital. O sea, ser desde del día uno que abrimos, todo se puede hacer a través de internet de nuestra página. ¿Ah? Entonces, hay un proceso súper autoguiado, donde te metes, hay videos, también tenemos WhatsApp en vivo, donde alguien en vivo te puede responder cualquier duda, tenemos el teléfono, etcétera, y donde tú escoges tu marco y luego también en un árbol de compra, digamos, bien guiado, vas eligiendo los extras hasta el momento que subes tu receta, que lo haces con tu propio celular, ¿ah? Y hay una cosa bien entretenida, digamos, y que yo creo que nos hace bien, nos diferencia bastante. Es que, si te fijáis, hay dos barreras que ya hemos ido conversando. Una de ellas es la receta, y bueno, hasta hace unos días, una semana, nosotros lo hacíamos gratis comprando un Wilbloom a tu IVA y en la misma óptica te atendía para saber cómo estáis de la vista, digamos, y así solucionábamos y te quedáis con tu receta en mano. ¿Ah? Y la otra, que es especial para estos tiempos, es de probarte, ¿cierto?, los marcos. O sea, uno quiere saber cómo te quedan en tu cara, cómo te veis. Entonces, para eso tenemos algo que es súper disruptivo también para Chile, que es la prueba en casa. O sea, tú eliges en la página 4 marcos y te los enviamos gratis a todo Chile y tienes 5 días para probártelo. Ah, lo único que te pedimos es una garantía por uno de ellos, o sea, por 65 lucas, la que se convierte automáticamente en una gift card al momento que sale, despachamos a tu casa. Entonces, si es que te gusta, puedes poner la orden inmediatamente. Acuérdate que para ello te mando yo solo marcos, ¿cierto? La receta, el cristal se va a poner después. Y si que no te gusta, te reembolso todo. Y también esto es interesante, en Santiago, tú agendas el retiro, yo mismo te los paso retirados, o sea, no te moviste a tu casa. Y en regiones va con un voucher prepago de Correo de Chile, de tal forma que vaya a la sucursal más cercana y corre a nuestra cuenta el costo también. ¿Ah? Y la segunda, y perdona que me extienda tanto, es la prueba virtual en Instagram, que afortunadamente la habíamos sacado como un mes antes de que, digamos, el coronavirus empezara tan fuerte. Y en ella tú, básicamente, en Instagram te metes a nuestro filtro y ahí vas jugando con todos los marcos y te los vas poniendo como una especie de realidad aumentada en tu cara, y es muy, muy certero.
Oye, cuéntanos un poco, Pelayo, en breve, porque nos quedan un par de minutitos, de cómo se armó esto y cómo han andado hasta ahora. ¿Cuándo partieron? ¿Cuántos clientes? En el fondo, cómo han sido las ventas y hacia dónde
somos
van.
Somos una empresa súper joven, le hemos puesto con todo, y llevamos apenas 6 meses desde que abrimos nuestro
o sea, partiste showroom. Justo, digamos,
O sea, un ojito, era como ponernos hartas pruebas.
Claro.
Tres semanas después estábamos en el estallido social y ahora coronavirus, pero por supuesto en todas partes hay oportunidades. Entonces, bueno, partimos y nuestro plan, digamos, que en lo que íbamos, estábamos justo antes del coronavirus en una ronda levantando financiamiento para el plan que teníamos, que era bien ambicioso para este año, de terminar con 8 showroom físicos y ojalá una venta de alrededor de $1.5 millones. ¿Ah? Por supuesto, ese plan estratégico yo te diría que no ha cambiado. O sea, esperemos que, digamos, todo en algún minuto vuelva a una normalidad, y creo que van a seguir siendo importantes los showroom físicos. Pero en términos tácticos, yo creo que estamos también en una oportunidad única de darnos a conocer y sobre todo yendo a nuestra visión, ayudar a la gente a que tenga su salud visual, su solución visual, para que tengáis una idea, y este dato es bien interesante. Bueno, luego de haber organizado toda la operación, que esa es una historia aparte, porque estamos nosotros en Las Condes, entonces estamos en cuarentena, nosotros veníamos vendiendo 80-20. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que la atracción, o sea, los medios por los que la gente se entera de nosotros, el 90% es digital, igual el 80% de esa gente venía a convertir a la tienda, ¿ah? O sea que compraba igual en la tienda. Y ahora en época de coronavirus, el 100% lo estamos vendiendo online, ¿no? Tú vas a decir, bueno, pues cerraste la tienda, obvio. Claro, lo que es interesante es que sustituimos toda la venta física, o sea,
está vendiendo lo mismo de todo online.
Exacto, quintuplicamos lo online y está vendiendo básicamente lo mismo. ¿Ah?
Buena. Así que, oye, última pregunta, Pelayo. ¿William Bloom realmente existió o una historia interesante? Que
mira, es una historia, una de las que me quedó en el tintero. Nosotros también tenemos esta misión social bien arraigada, y tenemos de hecho la misión del 1%, que el 1% de nuestras ventas, o sea, lo que tú pagarías, va directo a una vez al año entregar soluciones a quienes no tienen cierto acceso a ella, no tienen la capacidad económica para pagarla. ¿Ah? Y ¿cómo se llama? El nombre Will Bloom significa, ¿cierto? Will Bloom en inglés florecerá. ¿Ah? Como sí. Una persona cuando al fin puede ver. Para que tengáis una idea, en el mundo hay 2.500 personas que apenas con una lupa, la que tú dijiste de la farmacia o lentes de lectura, podrían, y se lo digo económicamente, incluso aumentar un 15% más o menos su salario por el hecho de poder ver. O sea, obviamente llegan a labores que no podían estar haciendo. ¿Ah?
Entonces, buenísimo.
Will Bloom viene ahí principalmente porque es eso que siente, ¿cierto?, la persona una vez que puede ver.
Excelente. Pelayo, muchas gracias por este contacto. Will Bloom.
Para... Will Bloom CL en Instagram. ¿Ah?
Exactamente. Y está ahí la página web, yo la estaba mirando, está bien entretenida. ¿Ah? Para que los que
quieran ahí. Está lo antojo como lo del señor director.
Se parece como a Warby Parker, tiene algo tiene,
hay unos que están ahí que se parecen a las del señor director, igual.
Sí. Oye, un abrazo, Pelayo.
Bueno, gracias a ustedes. Que estén bien.
Gracias. Interesante emprendimiento. Oye, vamos a la pausa. Hay un hecho esencial de Enel América. Está aumentando la matriz italiana, la participación, para llegar hasta 65% de la compañía. Así que eso es lo que está moviendo el precio de la acción. Y vamos a hablar
Y del IPSA, 10% arriba en el América. Sí.
Sí.
Vamos a hablar con Carlos Martínez, jefe de mesa de Van Trust.
Buenísimo.
Un abrazo.
En DCI tenemos un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso hagamos juntos una diferencia hoy. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 15 de abril en bci.cl. En DCI seguiremos diseñando más soluciones pensadas en ti para que seamos diferentes juntos. DCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Bueno, estamos de vuelta. Teníamos un pantallazo, pero parece que se fue a tratar de transar acciones de Enel América, que está en este momento subiendo un poco más de 10% después de lo que comentaba el señor licenciado. ¿Tú pudiste ver el hecho esencial, señor licenciado?
Sí, lo tengo acá. Dame un segundo y lo saco. Ya, cuéntanos pero cómo está el resto de la...
Sí, te cuento que el IPSA está subiendo un poco más de 2%, 2,05%. Y el dólar estable alrededor de los 861 pesos. ¿Ah? ¿Qué pasó con Enel América, estimado?
Dice, mediante la cual la sociedad italiana informa al mercado que ha suscrito 2 acuerdos con una institución financiera con el objeto de incrementar su participación en Enel América en hasta un 2,7% adicional a los acuerdos vigentes para aumentar su participación y previamente informados al mercado. Así está escrito. De esta forma, Enel plantea alcanzar hasta un 65% de la participación accionaria de Enel América S.A. Mayores detalles en comunicato estampa emitido por Enel.
¿Aló? Gonzalo. Justo te fuiste ahí. Oye, bueno, pero les comentaba que el IPSA subiendo 2,08% en este minuto. Las acciones más transadas son, por supuesto, Enel América, después de este comunicado que nos leía el señor licenciado, donde la matriz... quiere subir su participación en la compañía. Después está Sukimich cayendo 1,3%, Copec 3% arriba y la CMPC, la papelera, con 1,4% arriba. El dólar, como les comentaba, está fluctuando alrededor de los 861 pesos, con un volumen normal, digamos, para el día de hoy. Y en general, bueno, los mercados esperando después del dato de desempleo, esperando a que abra Estados Unidos, pero los futuros de tanto el S&P 500 como del Nasdaq están en este momento cayendo alrededor de medio punto, 0,4%, 0,45% digo los futuros del S&P 500.
Es bien notable la subida de Chile en ese sentido, ¿eh?
Sí, ahí estás de vuelta, señor licenciado, te habías perdido por un segundo.
Es que entró un llamado por teléfono. Bueno, estamos, ¿no?
Sí, bien, ¿eh? Sólido, ¿eh? Bien, buen programa. Sólido.
Ok.
Un abrazo para todos.
Un abrazo, ojalá que el fin de semana sea bueno, ¿eh? Y apoyen a la Teletón.
Sí, Teletón hoy de la tarde, que tengamos un buen fin de semana. Y lo dejamos con Visionarios.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.